Saipa Diseño, Construcción y Montaje de Ferias, Congresos y Exposiciones patrocina el programa Deportes COPE Guadalajara.
¿Qué tal? Buenas tardes. Reciban saludos de Ernesto Morán en nombre de la redacción de deportes de la cadena COPE aquí en la provincia de Guadalajara, 89.3 en la capital, 102.5 de COPE Sigüenza. Vamos a analizar lo que hemos tenido en este fin de semana polideportivo. Hablaremos largo y tendido de ese empate a uno del Deportivo Guadalajara frente al Mirandés. Adelantaba el conjunto alcarreño con ese gol de Álex García en el primer minuto y empataban los de Miranda de Ebro en el 67 por medio de Goiría. Sentenciar el partido antes el Deportivo Guadalajara, pero no lo hizo y al final reparto de puntos. Eso sí, a pesar del pinchazo en el Escartín, un puntito más de diferencia con los puestos de descenso a 5 y el próximo partido el sábado, 6 de la tarde en Los Pajaritos frente al Numancia. Más noticias, más resultados del fin de semana, por ejemplo, la victoria de la Azuqueca, 4-0 con el Madridejos, la victoria del Marchamalo, 5-1 frente al Almansa. Los dos equipos respiran, la Azuqueca está a una victoria de meterse matemáticamente en los playoffs, es decir, si gana este fin de semana la Almansa, ya el último partido en frente al Marchamalo, pues puede ahí pasar cualquier cosa que beneficie a los conjuntos alcarreños. Y en cuanto al Marchamalo, esa victoria le hace quedarse a 2 puntitos de la zona tranquila, que ahora marca el Ciudad Real, que conseguía ayer la victoria, y la derrota del Torrijos le hace estar a 1 puntito del Torrijos, que ya saben que es el próximo rival, el Torrijos. El resto de deportes, balonmano no hubo, ya lo saben todos ustedes, ya preparando los 3 últimos partidos. Si consiguen 2 de las 3 victorias, estará matemáticamente el Coavit en la Liga Sobal el próximo año. Si no, habrá que mirar el resto de resultados y sobre todo los partidos de la Academia Octavio. Y en baloncesto, el Alza Básquet Azuqueca derrota en la cancha del San Isidro, le hace obligarse a ganar en la última jornada y que pierdan tanto Politécnica de Valencia como el propio San Isidro. Y en cuanto al baloncesto, primera división masculina, el SM Empresas Guadalajara Básquet perdió en su desplazamiento a Daimiel, y es que también perdió la Roda, o sea, si hubiese ganado, si hubiese metido en playoff. Al final termina la temporada 5º de la clasificación. Vamos a analizar todo en apenas unos segundos.
Saipa, empresa del sector de ferias, congresos y exposiciones, te ofrece diseño, construcción y montaje de stands en ferias nacionales e internacionales. Arquitectura efímera, escenografías, decorado e interiorismo comercial. Saipa, calle Nuneatón número 18, Polígono de Henares. Teléfono 949-22-4650. En internet, saipa.es.
Seguimos en Deportes COPE Guadalajara. Enseguida escucharemos todos los protagonistas del fin de semana. Yo creo que sí, sí les vamos a escuchar. Terrazas, Pouso, Álex García, Javi Soria, todos los que pasaron por la sala de prensa del Pedro Escartín. Pero ya saben, los lunes repasamos el artículo de Roberto del Barrio en el Hexágono de Guadalajara, que ya tenemos a Roberto con nosotros en los estudios centrales de la cadena COPE, calle Condesa, Vega del Pozo, número 4. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ya no dice ni buenas tardes ni buenos días.
Para
que no tengamos ese problema. Del reencuentro con el Mirandés al Sí Se Puede de la Solana, el artículo que escribe Roberto esta semana por ese partido Deportivo Guadalajara-Mirandés y esa victoria del Marchamalo que le hace respirar. Emotivo el partido con el Mirandés, el resultado, bueno, de aquella manera, ¿no?
El resultado, pues como digo en el artículo, el viernes nos hubiera parecido malo, el sábado después del partido, tal y como se dio, regular. Y el domingo, después de que perdiera el Murcia en Valdebebas, pues nos sabe hasta bien el punto, ¿no? Porque al final se salda la jornada con uno más de margen, son 5, con 15 puntos por disputar. Y bueno, la jornada no se ha dado mal del todo, también perdió el Racing. Y bueno, pues son partidos que son, se preveía un partido igualado, lo había dicho Terrazas en la previa, que los partidos con el Mirandés se habían saldado o con empates, este año 0-0 y 1-1. O por un gol de diferencia, como fue el año del famoso ascenso. Así que, bueno, más o menos lo previsto, aunque sí que es verdad que el Deport, sobre todo en la primera parte, creo que hizo un gran partido, un gran trabajo, y que pudo sacar más renta. Al irse al descanso solo con un gol, pues se complicaba las cosas, y al final el Mirandés mejoró y encontró ese empate al final.
Sí, Murcia, como bien apuntabas, Murcia, Racing y Huesca, el otro que está ahí metido porque se enfrentaba al Hércules, ganaba el conjunto alicantino y le sacamos un puntito más a cada uno. Sí que es verdad que da un poco de rabia, ¿no? Dominar durante 66 minutos con ocasiones para marcar el segundo gol y al final no en una opción aislada, porque ya dio un paso para adelante el Mirandés, pero que esos tres puntos nos hubiesen venido muy bien para meternos en mitad de la tabla, ese Sabadell Numancia que decía el míster.
¿Pero qué puesto? ¿El décimo?
El décimo.
Nada, yo creo que más que nada, ya lo hemos comentado más veces, yo creo que las cuentas hay que hacerlas con los de abajo, ¿no? Y al final, a mí personalmente, que es el Depor al final quede en el puesto número 13 o en el 11, pues tampoco me parece muy significativo. Pero era una buena jornada, ¿no? Porque al mismo tiempo que el Mirandés es un rival directo que estaba por detrás, pues siempre hace el doble de daño ganar el partido y luego viendo que perdió el Murcia también. Pero bueno, sabemos cómo es esto. Al final los partidos se están decidiendo por pequeños detalles. Son partidos muy igualados. Igual que se pudo puntuar en Huelva y no se hizo, pues el otro día se podía haber ganado el partido con un poquito más de puntería y no se hizo. Pero yo creo que hay que quedarse con las sensaciones más positivas y fue el juego del Depor, sobre todo en la primera parte. En la segunda creo que el Mirandés hizo bien su trabajo y hizo ocasiones suficientes para marcar un gol. El Depor también, pero no acertó. Y bueno, al final ese punto, ¿no? Pues se te queda un poquito esa cara pues y esa pena de haber dejado escapar dos puntos, sobre todo como has dicho en la primera parte, ¿no? Ahí sí que el Depor fue muy superior al Mirandés y bueno, pues por desgracia no pudo convertir más que ese gol.
Al final Juanjo salió de titular, ni Azcorra ni Kepa, como intentábamos apuntar en la previa. El viernes por la tarde volvió a confiar en el calamonteño y la sorpresa venía con la vuelta a la alineación de Álex García, que vuelve a estar como un tiro, ¿no?
Sí, lo está haciendo muy bien Álex García. Es un jugador que me gusta mucho. Creo que tiene mucha calidad en la banda izquierda, que al final da profundidad al equipo y que está demostrando que llega bien a zona de remate y que tiene gol, ¿no? Marcó de nuevo. Bueno, creo que al final ese duelo que está teniendo por el último puesto en el 11 con Cristian, pues también se resuelve por pequeños detalles, ¿no? Seguramente poniéndome en la cabeza de Terrazas, pues en Huelva jugó Cristian porque ante un equipo que iba a jugar como local y que además le gusta tener mucho la pelota, bueno, pues Cristian a lo mejor en el aspecto defensivo y en la presión tiene más capacidad que Álex García. Y para el partido del Mirandés, pues quizá Terrazas pues apostó por darle más profundidad al equipo en esa banda izquierda, por centrar a Vicente, y bueno, le salió bien. Después jugó la segunda mitad Cristian, también aportó, y bueno, está bien, es lo que vengo diciendo yo mucho tiempo, ¿no? Que esa línea de cuatro por detrás del delantero es donde más variables tiene el Depor y donde menos problemas, porque realmente están funcionando todos bastante bien.
La verdad que sí, también parte del artículo de esta semana hablas de esa tercera división, de ese grupo 18, Azuqueca y Marchamalo, distinto sueño, pero con el objetivo de los tres puntos semana tras semana, y esta semana encima pleno de victorias.
Sí, el Azuqueca lo tiene muy cerquita ya, porque con una victoria más le va a servir para clasificarse matemáticamente. Esta victoria de esta semana era crucial y lo solventó muy bien contra el Madridejos y bueno, lo tiene en la mano y no se va a escapar. Y el Marchamalo, que venía de ganar fuera, fíjate, hace apenas una semana estaba casi desahuciado y con estos seis puntos se mete de lleno en la pelea y además con muchas opciones de salir victorioso, porque recibe al Torrijos en casa y en la última jornada vamos a ver ese derbi Azuqueca-Marchamalo, vamos a ver también Azuqueca, porque si ya está clasificado quizá Miguel reserve jugadores como hizo en la última jornada del año pasado, y sabemos que en esas circunstancias el equipo que llega con más necesidad también tiene mucho que ganar. Entonces, bueno, el Marchamalo desde luego que puede ver el final de temporada de forma mucho más optimista que hubiera esperado hace apenas una semana, ¿no? Y la gente además, y el ambientazo que había en la Solana sí lo mostraba, y como digo, en el titular, ¿no? La gente despidió al equipo con el sí se puede, que se está poniendo tan de moda en los equipos que están con el agua al cuello, y bueno, la verdad es que la gente empieza a creer, y a ver si tiene suerte el equipo de Quique López, que el otro día jugó además un muy buen partido, y sacando el partido de Torrijos la semana que viene, la verdad es que el panorama se pondría muy a favor.
Seguramente que luego Juan Adarve reivindicará que el sí se puede se lo inventó la afición, sí, del Zaragoza.
Y con razón, porque es cierto.
Pero lo está utilizando todo el mundo. Sí que es verdad que si consigue la victoria en Almansa el Azuqueca, podríamos ver una victoria del Marchamalo en la última jornada. No digo que se vaya a dejar ganar el Azuqueca, pero esos reservas que pone Miguel López y sobre todo los titulares que pone Quique López y sobre todo la necesidad que tienen de conseguir los puntos puede desnivelar un poquito lo que es el partido. Si tú no estás concentrado, pues al final te...
No, a ver, no, por supuesto no estamos faltando al respeto a los jugadores del Azúcar que vayan a jugar, ¿no? Pero suele pasar en el fútbol, ¿no? Esos partidos en los que ya no te juegas nada, con el primer partido del playoff a una semana vista, porque no para la competición, el siguiente fin de semana creo que ya comienza el playoff, pues yo creo que después de toda la tensión acumulada para conseguir el objetivo, pues evidentemente el equipo que lo consigue, por muy concentrado que quiera estar, pues algo lo pagará, ¿no? En tener quizá menos tensión. Pero bueno, al final es que es hablar por hablar. Lo primero es el partido de Torrijos, eso sí que es una grandísima final para el Marchamalo, que además es un rival que también se está jugando la vida, y sacándolo en casa, además en la Solana, pues la verdad es que se presentaría la última jornada pues con muchas opciones. Vamos a ver lo que depara este final de temporada, pero desde luego es que está apasionante, ¿no? Como pongo al final del artículo, para disfrutar y sufrir, que a estas alturas, siempre en las últimas jornadas de cualquier competición, son casi sinónimos, ¿no? No se entiende el deporte y el fútbol sin disfrutar y sufrir de estos momentos de alta tensión.
La verdad es que sí, fíjate, para conseguir la primera victoria en la Solana, lo que han tenido que sufrir, y al final lo consiguen de manera abultada con
bueno, la primera no, ya han ganado más partidos en la Solana.
Bueno, la primera de la era Quique López.
Ah, eso sí.
Que la primera victoria la consiguió la semana pasada en Madridejos, y esta es la primera victoria en la Solana de la era Quique López. Roberto, no te vayas muy lejos, que luego opinamos un poquito sobre el deporte.
Muy bien.
Y nosotros continuamos con más asuntos, por ejemplo, el balonmano. No había jornada este fin de semana por la celebración de la Copa del Rey, y que ganó el Atlético de Madrid frente al equipo anfitrión, el Naturhaus La Rioja, pero sí va a haber ya la próxima semana, y competición en serio, tres últimos partidos de la Liga Sobal. Estamos con Javi Parra, nuestro jugador del Quavi. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estos tres partidos sí que ya son serios, ¿eh?
Sí, claro, aquí ahora ya en este tramo final de la Liga, pues juegan muchas cosas, muchos equipos, ¿no? Son partidos muy importantes.
Más o menos haciendo los cálculos, con dos de tres victorias, estaríamos con la permanencia asegurada matemáticamente. Si conseguimos una de tres, tendríamos que mirar a la Academia Octavio. Y si perdemos los tres, también tenemos que mirar a la Academia Octavio. ¿Qué sensaciones tienes tú?
Hombre, pues nosotros ahora mismo estamos en una situación, dentro de lo malo, buena, ¿no? Porque dependemos de nosotros mismos, cosa que otros equipos no pueden decir lo mismo. Y bueno, pues son partidos que van a ser muy duros, y yo creo, personalmente creo que con un punto más estamos con la categoría salvada. Si no lo conseguimos, pues tendremos que sufrir hasta el último partido, porque sí que es verdad que los demás equipos tienen calendarios mejores que el nuestro y tienen más posibilidades de puntuar ellos que nosotros.
La verdad es que sí. O sea, ¿con un puntito dirías tú que lo tendríamos hecho?
Yo personalmente pienso que sí. Yo pienso que con un punto ya la temporada yo creo que la salvamos. El tema es que, no sé, no es matemático, pero viendo los calendarios de los demás y echando un poquito de cuenta de los resultados lógicos, pues se podría asumir más o menos que los partidos que ganan o pierden, y yo creo que con un punto ya lo aseguraríamos. Sí que es verdad que a final de temporada siempre se dan resultados muy extraños, porque hay equipos que no se juegan nada, otros que se juegan mucho y pasan cosas muy raras y puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Lo bueno que tenemos en la pelea, equipos que se van a jugar cosas. Por ejemplo, este fin de semana, ese Villaranda Academia Octavio, que los dos están jugando cosas. Villaranda, sería una catástrofe que bajara de categoría, pero matemáticamente puede ser posible. Es decir, querrán ganar a Academia Octavio. Esa derrota, esa victoria de Villaranda, derrota de los vigueses, nos vendría bien al resto de rivales. O sea que esperemos que no pasen esas cosas raras que pasan a final de temporada, o si pasan, que pasen a nuestro favor. En cuanto al partido de este fin de semana, en la cancha del Freaking Granollers, ¿cuántas opciones tenemos? ¿Cómo ves ese partido? ¿Qué se está jugando el Granollers? ¿Qué nosotros?
Bueno, a ver, el Granollers es un equipo que está ahí a mitad de tabla, pero bueno, igual se puede meter en luchar por los puestos de arriba, funcionando por los resultados, para pelear incluso igual algún puesto en Europa, o bueno, incluso para que el año que viene en la Copa del Rey quedar en los cruces de arriba. O sea que algo se está jugando, y bueno, yo creo que además que Granollers es un equipo que últimamente viene jugando mucho mejor que que hace tiempo, ¿no? Es un equipo que ha ido creciendo a lo largo de la temporada y está haciendo un tramo final de la liga espectacular y encima en su planta pues va a ser complicado.
No, la verdad es que sí, tal y como lo has puesto me ha entrado miedo hasta a mí, porque este es uno de los partidos clave, porque luego recibiremos a Caja 3 Balonmano Aragón aquí en Guadalajara, concretamente en el Polideportivo David Santa María, que es otro de los cocos.
Sí, el CAI sí que es verdad que este fin de semana jugaba contra el Naturhaus y en el caso de que perdiese, pues ya no tendría opciones ni de aumentar ningún puesto ni de bajar ningún puesto, con lo cual aquí vendría sin jugarse nada. Otro caso es que este fin de semana ganase, entonces sí que se estaría jugando por meterse en la Champions y yo creo que serían dos rivales muy distintos que nos íbamos a encontrar en función de una cosa u otra. De todas maneras, el CAI es un equipazo también, está peleando por meterse en la Champions, aunque las ganas tienen que valer más que nada y nosotros en nuestra casa, aquí dentro de dos semanas, pues nos jugamos la vida, ¿no? Entonces no podemos dejar pasar esa oportunidad.
Sí que es verdad que tenemos que ir partido a partido, pero lo mejor solucionarlo antes de esa última jornada, ¿no? Esa visita al Palau.
Hombre, claro, la visita al Palau lo lógico es que no puntuemos, y hay que solucionarlo en uno de estos dos partidos. Y, hombre, el primero que tenemos es el Granollers, tenemos que ir ya a muerte a jugarnos la vida y a demostrar lo que nos estamos jugando nosotros y lo que queremos ganar. Y bueno, nosotros también estamos jugando ahora mejor que anteriormente, con lo cual también estamos en una trayectoria ascendente a nivel de juego, con lo cual vamos a enfrentarnos a un equipo bueno, pero nosotros tampoco tenemos que achicarnos por nada y tenemos que ir allí a jugarnos la vida.
En lo personal, ¿cómo te estás viendo a final de temporada, Javi?
Bueno, el tema de la lesión que tuve en el gemelo, que me tuvo apartado un mes y medio, pues yo creo que me ha costado un poco, aunque ahora voy cogiendo ya definitivamente la forma estas dos últimas jornadas y bueno, pues yo la verdad es que intento aportar lo máximo, sobre todo ahora a nivel defensivo que se nos fue Milan, e intentar echar una mano allí donde me pide el entrenador, en el centro, en el segundo, donde haga falta y bueno, pues yo creo que el equipo en general está muy bien y ahora y a nivel particular pues contento pues por el trabajo y por las ganas de mantener la categoría que tenemos todos, ¿no?
Pues vamos a ver si es verdad, si lo podemos ir consiguiendo este mismo fin de semana con algo positivo en la cancha del freaking Granollers. Muchísima suerte en este final de temporada, Javi, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Javi Parra, ya saben, jugador del Coavit de Balonmano Guadalajara, analizando lo que nos queda de competición. Tres rivales, fuera de casa Granollers y Barcelona, en casa, en 15 días, el CAI Balonmano Aragón.
Se abre el concesionario, apareces tú conduciendo un Mini y tres amigos gritando como espartanos.
¡Au! ¡Au! ¡Au!
¿Cómo se llama la película?
Averígualo en el nuevo concesionario Mini en Guadalajara. Da igual cuál sea la película, el protagonista siempre serás tú en tu Mini. Mini Autopremier, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
En tu última compra de neumáticos y a la hora de ir a pagar te encontraste con una sorpresa.
Se acabó. En Neumáticos Paddock nuestros precios llevan todo incluido menos las sorpresas. En Paddock no encontrarás letra pequeña ni peros, ni apartes. El precio que te damos es el precio que te cobramos. Compruébalo. Pídenos presupuesto online o ven a vernos. Neumáticospaddock.com.
El correcto estado de su vehículo no se consigue solo con el cambio de aceite. Su automóvil también necesita revisar los frenos, el embrague, la distribución, la bomba de agua, la suspensión, los amortiguadores, el manos libres. En Sirda Auto le asesoramos sobre lo que su coche necesita y recuerde, pídanos presupuesto y después eche cuentas. Sirda Auto, su centro del automóvil, calle Francisco Aritio 123, Guadalajara.
¡Estamos como una cabra! ¡Aprovecha el mayo loco de MediaMark Alcalá de Henares! ¡Solo en mayo todo lo que imaginas y lo que no a precios chalados en MediaMark Alcalá de Henares! ¡Nacional 2, salida 32!
¡Estoy loco!
Caja Rural de Soria ayuda a las familias más necesitadas. Domicilia tu nómina o pensión y nosotros entregamos comida al Banco de Alimentos y Cruz Roja. Caja Rural de Soria. En Guadalajara, calle Mayor. En Azuqueca, calle Bélgica. Poniendo lo mejor de nosotros mismos.
La Asociación Provincial de Empresarios de Óptica de Guadalajara informa. Querido paciente, su salud visual es lo más importante para nosotros. Cuando acuda a nuestros establecimientos, infórmese sobre el importe de los servicios profesionales que desea recibir. Villa Ópticos, Opticalia, Federópticos Karen y Ópticas Muñoz estarán encantados de informarle. Su salud visual es nuestra razón de ser.
Potencia la inteligencia de tu hijo con Aloha Mental Arithmeti Guadalajara, un programa de desarrollo mental para niños de 5 a 13 años. Trabajamos en la concentración, agilidad mental, cálculo, memoria fotográfica y creatividad. Encuéntranos en Facebook alohaspain.com y en el teléfono 619-023-744. Matrícula abierta. Muebles Caballero, mueble clásico y moderno, juvenil, dormitorios, salones. Muebles Caballero, también muebles de cocina y electrodomésticos. Estamos en la Plaza del Jardinillo de Brihuega. Teléfono 949-280024. Ah, y si quiere, le financiamos sus compras.
Autostrada, alquiler de coches, furgonetas, camiones hasta 3.500 kilos. Sucursales en Torrejón, Arganda, Alcalá, Azuqueca y Guadalajara. Teléfono 902-100-949.
En Guadalajara, calle Francisco Aritio 52, junto a la estación de Renfe.
¡Estamos como una cabra! ¡Aprovecha el mayo loco de MediaMarkt Alcalá de Henares! ¡Solo en mayo, todo lo que imaginas y lo que no, a precios chalados en MediaMarkt Alcalá de Henares! Nacional 2, salida 32.
¡Estoy loco!
Es el momento. Su vehículo de ocasión en Altusa desde 3.000 euros. Y si prefiere un seminuevo, reestrene desde 118 euros al mes. Todas las marcas y modelos, más de 100 automóviles para elegir con 12 meses de garantía. Compruébelo en Altusa, su concesionario Opel Chevrolet en el polígono El Balconcillo, Guadalajara. Altusa, Grupo Agustín de Grandes. Más de 80 años a su servicio.
Ya estamos de aquí de nuevo con todos ustedes, 17 minutos para las 4 de la tarde, tiempo de opinión para analizar un poquito ese empate del Deportivo Guadalajara, esa ganancia de un punto. Roberto del Barrio, buenas tardes de nuevo.
Hola, otra vez.
Santi Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto.
Juana Darbe, buenas tardes.
Hola amigos, buenas tardes.
Y nuestro compañero de Marca TV, Darío Magro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Yo creo que el que más feliz está de todos nosotros y ya se está riendo es Juan Adarve con esa victoria del Zaragoza.
Pues sí, como una perdiz. La verdad es que es algo que, bueno, cabía esperar más que nada por lo que hemos visto en los últimos años por parte del Zaragoza, pero no me voy a subir al carro ahora. Que el Zaragoza vuelve a ganar. Las cosas se han hecho muy, muy mal esta temporada, años atrás, y al final, si se salva este equipo, volverá a ser un milagro, volverá a ser la Romareda, que tiene un aire especial.
Los árbitros,
bueno...
Esta semana no te tienes que quejar,
no,
Juan.
No, reconozco que, bueno, la falta fue flagrante absolutamente contra el Rayo Vallecano, pero también es verdad que el Zaragoza dio una exhibición de, sobre todo...
El penalti, yo no, le dan el muslo.
Yo es que no me he leído el reglamento, seguro que si te dan en el muslo no es penalti.
No.
En la Romareda, en las últimas 5 jornadas, más o menos puede ser.
Oye, teníamos una duda, Juan, ¿qué afición se inventó el si se puede?
El Zaragoza, seguro. Seguro, y ahora todo el mundo se lo está llevando en las cosas de la ruina. Y bueno, me parece bien, pero eso es algo que está ahí y se puede mirar en hemerotecas y donde se quiera, porque desde que comenzó el Zaragoza, vivir estas lamentables temporadas en las que parece que hace falta estar a 18 puntos de la salvación para que reaccione el equipo y obrar el milagro, pues sí, parece que fue un poco la señal, ¿no?, de identidad que ha creado el zaragocismo para animar a su equipo. Y referente al árbitro y termino, sí es cierto que ayer fue una decisión muy negativa para Rayo Vallecano, no fue justo, pero... insisto, y lo he dicho muchas veces, a Zaragoza le han quitado muchos puntos este año, muchos, y lo dice uno que ha seguido prácticamente todos los partidos.
Pero no se lo van...
Muchos puntos con errores como el de ayer o peores.
Pero no se lo van a devolver todo ahora de golpe, ¿no?
No, de momento solo le han devuelto tres. No, tres no, porque de todas maneras el partido para mí fue dominado cabarrao,
sí,
por el equipo zaragocista, o sea que fue un error grave del árbitro, pero también yo creo que se quedó en un error que no determinó tampoco el resultado.
Y Darío, empate del Atleti...
También con un árbitro regularcillo.
Se asegura participar en Champions la próxima campaña y encima ayuda a Zaragoza, ¿no?
Sí, claro. Yo todo lo que sea ayudar a mi buen amigo Juan Adarve...
en la última jornada nos puede echar una manilla.
Me voy a sumar, ya que va de llantos y lloros. Me voy a sumar a la, y ya que Roberto nos ha querido dejar ahí, nos ha atizado tanto a Juan como
un poquito
a mí,
ahí hay que dejarlo un poco.
Soy de los que dice también que es verdad que los árbitros te dan y te quitan. El propio Cholo Simeone nunca se mete, ni cuando nos dan ni cuando nos quitan, pero en las últimas jornadas el partido contra el Valencia en el Calderón fue un arbitraje bastante negativo para el Atlético de Madrid. La victoria de la Real Sociedad en el Calderón fue con un gol en fuera de juego de Xavi Prieto también flagrante, y en las últimas 10 jornadas también le han restado bastantes puntos, así que unos por otros.
El Valladolid que perdía 4-3 en el Bernabéu, partido bonito.
Los árbitros no tuvieron nada que ver ahí, ¿no?
Ahí ninguno, nada. Yo creo que el cupo con el Valladolid, ya solo con el saque de banda, ya todo lo que no supere eso me va a parecer bien. Nada, pues el Valladolid esperando a sumar algún puntito más para conseguir que sea matemática la salvación. Creo que si el Celta el miércoles no gana al Atlético de Madrid y el Valladolid gana al Deportivo de la Coruña el sábado, ya será matemático. Pero bueno, yo cuanto antes lo vea mejor, porque los finales de temporada me dan un miedo atroz.
Fíjate, Juan,
tengo que decir, perdona,
40 puntos.
Ya, aprovechando la tesitura, que mi enhorabuena a la afición del Valladolid. He estado por primera vez que no había coincidido estar en Zorrilla, y fui el fin de semana anterior contra el Sevilla, aprovechando que hacía un frío de narices, también hay que decirlo, y me tocó ir a currar, y un estadio al repleto, a rebosar, apoyando a ese equipo y jugando a las mil maravillas, así que enhorabuena al Valladolid, que se merece cuanto antes ya la salvación matemática.
Enhorabuena al Valladolid. 40 puntos y todavía...
Muchas gracias, por lo que me toca.
Están dudando. 40 puntos están
ya,
dudando.
Ya, Ernesto, pero a mí me da un pánico esto. Ahí hay muchos equipos por abajo y todo, pero los finales de liga son tan raros.
Ojo, que pintan bastos ahí abajo. Está la cosa que...
Se está hablando hasta de 38, 39 puntos, que lo mismo está la salvación. Lo veremos. Santi, tampoco el Cádiz ha estado bien este fin de semana, ¿eh?
El Cádiz me da muchísimo miedo, Ernesto, porque ahora mismo está en una tesitura de no jugar a nada. Suerte que podemos hacer como hacen los equipos del País Vasco y de Navarra cuando se enfrentan entre sí, y llegar a un pacto en Sanlúcar de Barrameda el próximo domingo, ¿no?
Bueno.
Un empatito, o que gane el Cádiz, y ya nos salvamos y no tenemos...
Como las Totelas, tenemos un lío.
Estamos llamando ya directamente a los pactos y a...
Biscotto.
No, la verdad es que la solución no iba a salvarse este equipo. Ayer le metieron un gol, Ernesto, de esto de película, de decir tú, de película americana, de comedia... De este hombre, de cómo se llama, del Jim Carrey, pues así, ¿no? El portero está en una tesitura, la lió hace en la ida, allí en diciembre en Cádiz, y ayer pues jugaba contra el líder, que es el Real Jaén, y cometió una pifia, pero de monumento, ¿no? Al estilo Zubizarreta en su buenos tiempos.
La verdad es que sí. Juan, empatito del Depor aquí en el Escartín frente al Mirandés. Lo analizaba Roberto, que si el viernes hablamos de ese empate no lo hubiésemos firmado, pero según se desarrolla el partido y sobre todo según estuvo el Mirandés en la segunda parte, y sobre todo porque perdieron Murcia, Racing y Huesca y sacamos un puntito más de diferencia, casi lo tenemos que dar por bueno.
Yo me quedo con eso que has dicho finalmente, ¿no? Con que sacamos un puntito más con respecto a los rivales que vienen por debajo, pero a mí me dejó un mal sabor de boca. La verdad es que la primera parte me encantó el Deportivo de Guadalajara, por momentos, con calma, con paciencia, triangulando muy pero que muy bien. Cada día me gusta más la sociedad que forman arriba, Álvaro Antón, John Erice, Vicente por un lado, y el propio Alex García, que también está... pues en estado de gracia, ¿no? En las últimas jornadas y se ha ganado definitivamente un puesto de titular, que por cierto era suyo, porque cuando vino todos comentamos que en principio iba a ser él el que ocupase esa banda izquierda, pero bueno, debido a la lesión y a ciertos problemas, pues no ha podido hasta ahora rendir como se deseaba. Pero sí es cierto que poco a poco el Mirandés fue ganando terreno, y yo lo achaco principalmente al pasito atrás que dio el Deportivo Guadalajara. También es verdad que en ese juego, ¿no?, aguerrido que planteó el Mirandés, de balones aéreos, de buscar a Goiría, de buscar a sus hombres más peligrosos arriba, no supimos en esta ocasión entrar ni defender plenamente bien en todo ese tipo de jugadas, ¿no? Pero, no sé, yo creo que mereció más el Depor por las sensaciones que me dejó, sobre todo en la primera parte.
Darío.
Sí, yo estoy de acuerdo. La primera parte yo creo que fue prácticamente el Deportivo Guadalajara. Creamos ocasiones, no nos cuesta hacer gol como siempre, pero bueno, y es verdad que después el casi podemos dar por válido el empate, sin lugar a duda, a lo mejor de la jornada, los resultados de nuestros principales seguidores o competidores, y bueno, hemos puesto lo que parecía a final de la jornada del sábado un punto a lo mejor escaso, hemos puesto un puntito más de distancia con los que vienen por abajo. Por lo demás, yo creo que a certificar la salvación virtual, si no matemática, el fin de semana que viene en Soria.
Y si me permites, Ernesto, una cosa, Álvaro Antón es jugador de primera, o sea, es jugador de primera clarísimamente, me parece que está pegando un cambio, bueno, ya sabíamos de su calidad, pero lo que hizo el otro día para mí fue fabuloso, es que generó prácticamente todas las ocasiones de gol, o por sus botas pasaron todas las ocasiones de gol del Depor. Cuando no había espacios, el hombre se las ingeniaba para habilitar a compañeros que estaban solos y de algún modo desahogar el juego. Un futbolista que tiene una movilidad tremenda, una habilidad y una calidad espectacular, y encima un disparo terrorífico. Lo cierto es que me parecería muy extraño que no jugara en primera división en algún equipo evidentemente humilde y modesto. No creo que se vaya a ir al Madrid ni
ya
a...
lo ha hecho, de todas formas.
Sí, bueno,
lo ves, pero... mira lo que ha provocado, que se venga arriba Roberto
hecho,
con
pero
el comentario.
Me refiero con mucha más continuidad, ¿no? Me parece
sí,
que
la, le falta un poco de suerte y eso, y asentarse en primera, ¿no? Ha tenido varias ocasiones.
Cuando debutó en primera tuvo lesión.
Debutó con el Valladolid siendo muy joven, con 18 años, creo, y luego... El año yo creo que quizá él podría haber explotado más en primera, que se le cede al Numancia con Kresic, que además era el entrenador que la, creo que le había hecho debutar en el Valladolid. Se rompe los ligamentos en la jornada 6 o 7, por ahí, 8, cuando había iniciado la temporada. Esa temporada prácticamente se la pierde entera y quizá ahí hubiese sido una ocasión muy buena, ¿no? Pero bueno, luego ha vuelto al Valladolid algunas veces, ha jugado también en segunda con el Valladolid, que no deja de ser un equipo puntero, ha jugado playoff de ascenso. Y le ha faltado un poquito de suerte, como dice Juan, pues que algo así, y ojalá pueda progresar. Si no puede estar en el Depor, pues que pudiera estar en primera, ¿no? Pero la verdad es que tiene un talento innegable, ¿no? Y su relación con el balón, pues es tremenda.
Normalmente ya hace jugadas de mérito en todos los partidos, pero cuando viene un jugador como Pablo Infante, que también está destacando en el otro equipo, parece como que los buenos se pican, ¿no? Yo hago esto y yo enseguida también quiero lucir. ¿Cómo lo ves tú, Santi?
Yo el partido, digamos que vi un partido algo más que un partido de segunda, porque los dos equipos me gustaron muchísimo, tanto el Mirandés como el Club Deportivo Guadalajara. Esa sociedad que, como bien decía Darío, está, digamos, haciendo ese juego en tanto en el Jardín como fuera, porque hubo partidos fuera de casa como el de la Ponferradina, que por lo visto hicieron bastante pupa al conjunto leonés, y el equipo, digamos, de aquí alcarreño, el Club Deportivo Guadalajara, pues no tiene nada que temer en su próxima visita a Soria, porque tiene arriba una garantía de calidad técnica y luego tiene olfato goleador, ¿no? Azcorra lleva 8 goles, que 8 goles en segunda división son, el bagaje es bastante, bastante amplio. Tiene después la opción de Kepa. Yo creo que se puede hacer, se podía haber hecho algo más si se hubiese empezado mejor la temporada.
Sí, sí que es verdad que hay un poquito de sequía ahora con los goleadores. Lo vamos a hablar, vamos a escuchar un segundito a Terrazas.
Es lo que pasa en estos partidos, ¿no? Que vas a ganar 1-0 y tienes oportunidades para sentenciar el partido, pero no hemos acertado con el segundo gol y pues siempre estás con el riesgo de que te puedan empatar el partido, y es lo que ha sucedido al final.
Que nos empataron el partido. Lo que comentaba Santi, los goleadores del Depor, sí que es verdad que están pasando una mala rachilla, ¿no? De goles, solo llegan de mediocampistas o de centrocampistas,
sí,
o de defensas.
Bueno, después de la lesión de Azcorra, llegaron esos dos goles de Juanjo, alguno de Kepa un poco antes en los ratillos que juegan la segunda parte. No hay ninguno que tenga la racha, pero bueno, tampoco creo que sea un problema a estas alturas muy muy grave, porque al final lo estamos solventando con los goles de Alex García o en su momento de Álvaro Antón o demás, ¿no? Bueno, sabemos que el Depor no es un equipo que se caracterice por tener mucho gol ni por tener unas cifras goleadoras a la altura de los mejores de la competición, y sí que basa mucho su juego en la fiabilidad defensiva. Cuando el Depor defiende como le gusta y aleja al equipo contrario de su portería y hace esa presión en campo contrario, los partidos se le vuelven muy complicados a los rivales, ¿no? Y lo vimos en la primera parte del otro día, en la que creo que el Depor además estuvo bastante inspirado con la pelota y jugó bastante bien. A mí me gustó mucho la primera parte del Depor, pero al final, pues por detalles, no pudo convertir más que ese gol del primer minuto y se le escapó, ¿no? Pero bueno, para mí el Depor demostró que es mejor equipo que el Mirandés.
Yo voy a hacer una reflexión rápida a colación de lo de los goleadores, y es que, no sé si habéis fijado, en el fútbol moderno tiende a desaparecer ese delantero nato, ese delantero centro tipo Salinas, por poner un ejemplo, a lo mejor mal ejemplo, pero bueno, delantero nato y ahí estaba para enchufarlas, bueno. Tipo Raúl incluso, ¿no?
Bueno, mira el Bayern y el Borussia, tienen delantero centro.
No, pero ahí quería ir yo, ¿no? Tipo de delanteros son delanteros muy trabajadores, ¿no?
El delantero mentiroso, ¿no? El 9 mentiroso.
Eso es, a estar ahí y empujarla, ¿no? Entonces,
bueno, ayer vi el Almería, el Juan, y ganó porque tiene un delantero delante que es que lo remata absolutamente todo, ¿eh?
Sí, pero que no, pero sí, hay excepciones, por supuesto.
Sí, claro, sí, que
creo
estoy...
que hoy
sí,
en día la segunda línea de los equipos es incluso más importante que la delantera, porque estamos viendo en la gran mayoría de los equipos que plantean los partidos con un 4-5-1, con tres medias puntas, si queremos llamarlo así, que son los que al final dan el último pase y llegan a rematar, ¿no? Y tiene mucho mérito el hecho de Azcorra, por ejemplo, con todo el trabajo que se le pide, llevar 8 goles, ¿no? O el mérito de Kepa con los pocos minutos que disputa, de entrar y enchufar.
Pero Juan,
¿no?
En cualquier equipo hay un jugador que lleve 8 goles. Yo creo que para estar en la zona alta de prácticamente cualquier categoría necesitas a un delantero que supere los 15 goles mínimo.
Pero porque... ya no son delanteros, son jugadores casi un media punta más, ¿no?
Lo que bueno, pasa que bueno, aunque sea el central, punta, Juan, pero uno que meta 15 goles, da
a
igual.
Me da, Roberto, que Juan se está llevando el discurso de ese cubo con la selección de que no hay 9 y que el fútbol moderno no. Hace falta un buen delantero y hay que gastarse
claro que
el dinero.
Falta, ojo, claro que ojo, falta, que... No los hay. Si para muestra un botón, están todos los equipos jugando con ese sistema actualmente.
Ojo que el Madrid-Castilla 21 goles lleva GC y está ahí GC, también
bueno,
en mitad de la tabla.
Pero estamos... delantero centro, me vais a decir que es delantero
centro. No, pero es que, a ver, el Real Madrid Castilla es un equipo muy particular, pero lo que es en el plano ofensivo, Morata también lleva bastantes goles, Jesse al final marcan todos, y luego, o sea, que es un equipo que defensivamente también concede.
Pero antiguamente tú ponías a Salinas.
Pero tú miras desde arriba y todos tienen goleadores.
No se movía. Con todo respeto para Salinas, si nos está escuchando, pero no se movía.
que nos escucha todos los días.
Que sí, que le gusta mucho. Bueno, nos vamos a tener que ir, chicos. ¿Ganamos en Soria? Rapidísimo, Darío.
Yo creo que sí, como os he dicho antes, creo que ahí certificamos, por lo menos virtualmente, nuestra salvación.
Juan.
Por supuesto, vamos a ganar en Soria y no va a hacer frío, así que...
Bueno, no, bueno, las dos cosas, que no haga frío en Soria y que ganemos las dos cosas, yo creo que no se van a poder.
Bueno, pues me quedo con la victoria.
¿Roberto?
Sí se puede.
No, eso...
Uno, Ernesto, yo creo que ganan 1-4 y va un montón de gente de Guadalajara para allá a animar a su equipo.
Bueno, pues yo firmo un empatito. Yo estoy menos confiado que vosotros. Gracias a los cuatro, un abrazo.
Sí, hasta luego.
Un abrazo.
Y nosotros nos vamos a marchar, ya saben, volveremos mañana 3:20 de la tarde. Pasen buena tarde, adiós.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es, como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero.
Toda la esencia de BMW desde 27.700 euros con plan PIBE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW, en el lugar de siempre, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
La Asociación Provincial de Empresarios de Óptica de Guadalajara informa. Querido paciente, su salud visual es lo más importante para nosotros. Cuando acuda a nuestros establecimientos, infórmese sobre el importe de los servicios profesionales que desea recibir. Anfer Ópticos, Alena Flelu y Central Óptica estarán encantados de informarle. Su salud visual es nuestra razón de ser.
¡Estamos como una cabra! ¡Aprovecha el mayo loco de MediaMarkt Alcalá de Henares! ¡Solo en mayo todo lo que imaginas y lo que no a precios chalados en MediaMarkt Alcalá de Henares! Nacional 2, salida 32.
¡Estoy loco!